Les invito a abrir sus Biblias en Génesis. En Génesis, el capítulo 11, por favor. Mejor dicho, en Génesis, vamos al capítulo 7. Génesis, capítulo 7. Versículo 1, Génesis 7, 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Y con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Te ruego que bendigas la exposición de tu palabra para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo oro y pido la unción de lo alto para que el poder sobrenatural del Espíritu Santo use tu palabra a través de tu siervo. En Cristo oramos. Amén. La palabra de Dios nos dice claramente en Génesis capítulo 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová en el versículo 8 y que en versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Aunque vemos en la palabra del Señor que tarde o temprano cada persona tendrá que definirse delante del Señor, y hemos visto ejemplos y hay más ejemplos, le damos gracias a Dios porque su palabra y su gracia son efectivas. Y aunque Caín rechazó la palabra de Dios, gracias a Dios que Abel, por la fe, ofreció más excelente sacrificio. Y aunque una generación se apartó y se levantó una civilización de aquellos que se les tituló los hijos de los hombres y las hijas de los hombres, le damos gracias a Dios que Dios levantó una generación también a través de Set. Y Set aceptó la palabra de Dios a través de sus padres. Gracias a Dios por eso. Eso nos muestra que la palabra de Dios tiene poder, que su gracia es efectiva, pero que también su palabra y su gracia pueden ser resistidas. La Biblia nos dice que hay un pecado imperdonable que hace una persona reo del juicio eterno y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y creemos que el Espíritu Santo se ha estado moviendo sobre la faz del abismo desde el inicio. Mismo el Señor lo dijo en Génesis 6, no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre. Eso indica que el Espíritu estaba moviéndose. Aún esa voz o esa relación o ese venir de Dios a Caín, o aún cuando Dios le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Gracias a Dios por la voz de Jehová que se movía aún en el huerto, cuando el hombre estaba en pecado, la gracia, la palabra de Dios se movía. ¿Qué hizo a Adán salir de entre el huerto, de entre los árboles? ¿Qué hizo a Adán a sincerarse con Dios? Su espíritu contendiendo con el hombre. con Caín también, con Abel. Pudiéramos nosotros pensar, bueno, Abel era un hombre sin intachable, era un joven modelo. Estoy seguro que era un joven que también tenía luchas. En ningún momento podemos nosotros confiar que Abel estaba hecho de una esencia superior a la de Caín. Ambos tuvieron la oportunidad de aceptar o rechazar la palabra de Dios a través de sus padres. Ambos tuvieron la oportunidad de aceptar o rechazar la palabra de Dios. O mejor dicho, la obra del Espíritu Santo que habló a sus corazones. Y sabemos, nosotros sencillamente conocemos el desenlace. Podemos juzgar, podemos decir, pero sabemos el desenlace. Dios, su palabra, su gracia, su espíritu, estuvieron hablando a estos jóvenes. Aún, lo hemos dicho ya a Caín, aún después de su obstinación. Y sabemos que las circunstancias se ponen cada vez más difíciles. Aún mencionábamos el domingo en la noche las hijas de los hombres, y los hijos de Dios que vieron que eran hermosas y tomaron mujeres entre todas. Y pudiéramos ver, y se ha usado Génesis capítulo 6 para hablar de las características aún de los tiempos que estamos viviendo, y en base a este principio de interpretación que... Como eran los días de Noé, así también serían los días del Hijo del Hombre. Y los días del Hijo del Hombre, creemos, es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, por supuesto, es un tiempo donde ha habido mezcla entre las simientes. Ha habido mezcla entre las semillas. Aquellos que se identificaban como hijos de Dios ahora han tomado de las hijas de los hombres. Se han mezclado. Y de esas mezclas, de un mestizaje espiritual, han nacido los gigantes, los hombres de renombre. Los hombres hoy en día que saben manipular las cosas espirituales y las cosas seculares. Que saben inclusive cómo usar la Biblia para justificar su pecado. Son grandes hombres. Que saben usar inclusive la euforia y aún aprovecharse de la necesidad espiritual de las personas para fomentar su grandeza. Los hombres de renombre, resultado del mestizaje espiritual. Hoy en día tenemos muchos hombres muy carismáticos en sus formas, en sus maneras, muy capaces en su organización, muy capaces en sus esquemas, de llevar a cabo inclusive la obra de Dios, muy capaces en sus estrategias, fomentando o un evangelio social o un carismatismo, hombres de renombre. Otra característica de esos días es que la tierra estaba llena de violencia. ¿Y qué podemos decir hoy en día? Aún entre nosotros esta noche tenemos a los hermanos, hermano Francisco, la hermana Ruth. Ruth, ¿no? Miriam. Mireya, la hermana Mireya. Ruth es su hija. Y sentimos mucho lo del fallecimiento de su hijo Francisco Javier. Y es su esposa. Sentimos mucho el fallecimiento de su esposo. ¿Son hijas o son su hija? Muy bien. La tierra está llena de violencia. Y oramos, estemos orando para que Dios consuele los corazones. En la providencia de Dios no pudimos llegar hasta el sepelio o al cementerio esta tarde por un percance automovilístico, pero estuvimos orando por ustedes. Dios les fortalezca y nos honran poder que puedan estar con nosotros. La tierra está llena de violencia. La maldad de los hombres es mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo el mal. Y la ira de Dios está llegando a su límite, o mejor dicho, la paciencia de Dios. Y este veredicto donde Dios dice aquí en Génesis 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. Llegará el día y es pronto cuando el Señor va a juzgar esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo vendrá por los suyos. Y el juicio de Dios será evidente. Aún la misericordia de Dios será palpable. Pero podemos vivir en los días más difíciles. En los días en los que a lo mejor, como se dice, el tiempo de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece y no hay rey y la palabra de Dios escasea, tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos y todo lo que ahí dice. Hay una apariencia de piedad, se niega la eficacia de ella, se está convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos advierte son los días del Hijo del Hombre. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y podemos tal vez con la mano en la cintura decir, no es posible vivir para Dios. Pero la Biblia también tiene este veredicto o esta verdad, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando el pecado ha abundado, ha sobreabundado su gracia. Y cuando las pruebas han venido como una tempestad sobre nuestras vidas, su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Y debemos creerlo. Y cuando solamente 8 personas estuvieron dispuestas para entrar en el arca. Y uno duda a veces de los motivos, tal vez, de algunos de ellos. Respeto a los padres, bueno. Costumbre. Conveniencia. Un lugar donde habría protección, alimentos. Pero solo de Noé se dice que Noé era perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó Noé. Veíamos al séptimo de Caín, es decir, el séptimo de Adán a través de Caín. Caín, Lamec, un hombre, un homicida, un polígamo, un hombre de mundo. Pero gracias a Dios, que el séptimo de Adán a través de Set se llamaba Enoc, un hombre que caminó con Dios. El mensaje no cambió. La palabra de Dios no cambió. La palabra que escuchó Caín, la palabra que escuchó Abel, la palabra que escuchó Set, la palabra que escuchó Enos, la palabra que escuchó Cainán, la palabra que escuchó, ¿cómo se llama el siguiente? Mahalalel. La palabra que escuchó Jared. La palabra que escuchó Enoch. La palabra que escuchó Matusalén. La palabra que escuchó Lamec, el padre de Noé. Y que aún tuvo visión de ponerle a su hijo Noé descanso. Y dijo, profetizando, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pudiéramos ahora mismo nosotros tener la fe, la confianza de Dios en medio de todo, en medio de todas estas circunstancias, en medio de que muchos se apartan, poder decir, Dios va a hacer una obra en este hijo mío, en esta hija mía. Lo que quiero decir es que, aunque es una realidad que cada corazón va a ser probado, es posible vivir para Dios. Es posible. Es posible. Y que cada corazón será probado con circunstancias, con crisis. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del abismo. Que el Espíritu de Dios es el que conoce los corazones. Cuando los corazones están en tinieblas y aun cuando estamos viviendo en un tiempo de tinieblas, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y la luz de Dios ha de venir a resplandecer en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Y a veces los corazones se llenan de las efectos o de la de las tinieblas de este mundo. Y Dios tiene que tratar. Dios viene a probar. La Biblia nos dice que Ezequías, este gran buen hombre de Dios, este rey, e hizo una revolución espiritual, la restauración de la adoración de Dios en el templo. Y vino una crisis a su vida, vino una crisis a su vida. La palabra de Dios fue clara para él: ordena tu casa porque morirás. Bueno, mucho se ha usado para decir que la fe de Ezequías, la fe de al orar que Dios le sanara, acuérdate de mí. Bueno, sin duda, esos 15 años más de vida fueron un tiempo de prueba de sus motivos, aún de los motivos por el cual quería vivir más. Si pudiéramos decirlo, Ezequías, Dios se lo estaba llevando a su presencia en el clímax, en el pináculo de lograr los propósitos de Dios para su vida. Pero sin duda, No es recomendable juzgar los motivos de un hombre. Solamente vemos lo que sucede. Pero vemos que aunque Dios le sanó de una manera milagrosa, su corazón, dice la Biblia, se enorgulleció. Cuando vinieron los babilonios y les mostró todos los tesoros. Y dice la Biblia, así dice la Biblia, que Dios lo dejó. Cuando vinieron esa prueba. Dios lo dejó. Cuando fue probado, Dios lo dejó para que él se diera cuenta de lo que había en su corazón. Y Dios probando los corazones. Cada corazón va a ser probado. Pero por más difíciles que sean los tiempos, Dios da su gracia, su palabra y la guía del Espíritu Santo para poder vivir para el Señor, aún a pesar de los tiempos. ¿Lo creemos, hermano? ¿Lo creemos? Dios nos ayude. Ahora, leíamos que entró Noé con sus hijos al arca. Llegó el día en que el corazón de estos tres jóvenes fue probado también. Hemos visto diferentes maneras en las que Dios viene a estremecer un corazón. Viene a probar un corazón. ¿Qué vas a hacer con la la palabra de tu padre? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios le ha enseñado a tu padre que ahora te enseña a ti? Caín, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios mismo te ha dicho a ti? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué vas a hacer cuando las hijas de los hombres son hermosas? ¿Qué vas a hacer cuando la mayoría de los jóvenes, y aún los jóvenes cristianos, se entregan a las cosas del mundo? Aún el Espíritu Santo sigue contendiendo. Aunque Dios dice, no contenderá para siempre, pero sigue contendiendo. Pero aún en medio de esas circunstancias, Noé fue perfecto delante del Señor. Su gracia le sostuvo. ¿Pero qué vas a hacer cuando tus padres fallen? ¿Qué vas a hacer cuando tus padres tal vez no vivan a la altura de lo que se debería? Hay muchas maneras en las que podemos interpretar, inclusive las faltas de los padres. Y llegó el día en que Sem, Cam y Jafet, delante de ellos, se les presentó un padre que aparentemente había fracasado. Este de quien Dios decía que sería o era perfecto en sus generaciones, Noé. Ahora, personalmente creo, amado hermano, y lo he escuchado y lo creo también yo, que cuando dice ahí perfecto en sus generaciones, es que Noé vivió en dos generaciones. Noé vivió en la generación antediluviana y vivió en la generación postdiluviana. Antes del diluvio, después del diluvio. Y creo que aún en su fracaso o en su falta o en su pecado por ignorancia, este hombre, su motivo no fue el emborracharse. Vaya con favor conmigo precisamente ahí a Génesis capítulo 9. El versículo 18. Génesis 9, 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Salieron del arca. Entraron al arca. Salieron del arca. Un año, 10 días. En el arca. Bueno, con tanto confinamiento, como hoy en día, ¿no? Muchas cosas pasan con tanto confinamiento, ¿no? La Biblia no nos dice si hubo problemitas ahí. No quiero tampoco decir que hubo problemas. Pero nos empieza a decir la palabra de Dios algunas situaciones. Dice Cam, versículo 18, Cam es el padre de Canaán. Canaán. Cam sería también el padre de Cus. Cus sería el padre de Nimrod. ¿Usted se acuerda de Nimrod? Vigoroso cazador delante de Jehová. Cus dejó a su padre. Cus dejó a su abuelo. El bisnieto de Noé fuera Nimrod. Noé, Cam, Cus, Nimrod. Los corazones iban a ser probados. Versículo 3, 19. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después, versículo 20, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Plantó una viña. Es muy probable que no solamente metieron animales, sino también semillas, ¿no creen? En el arca. Semillas. Todo un arsenal de semillas. Bueno, Noé va y planta una viña. Él sabía qué semilla le iba a dar una viña. Ahora, ¿será que metieron en el espacio que había en el arca? Porque muchos creen que el arca, hermanos, iban todos bien apretados porque eran tantos animales. Realmente sobró mucho espacio en el arca. Mucho espacio. Yo recuerdo en la universidad, mis amigos de la universidad, bueno, no quiero decir mis amigos, mis compañeros, sabían que yo era cristiano. Recuerdo una muchacha, se llamaba Belinda. Siempre muy, muy, de esas, de la JAIS. Aún en la UABC. De la JAIS son los que decíamos en aquel tiempo, los socialones. Los de acá, ¿no? De que, no, pues. Una vez salió el tema ahí con un maestro que de la Biblia, yo siempre llevaba mi Biblia. Y ella se levantó y dijo, nunca se me ha olvidado, dice, es que yo no sé cómo pueden creer una locura como el hecho de que metieron animales en un barco. ¿Cómo iban a caber todos los animales en un barco? Bueno, estaba claramente mostrando su ignorancia. No sabía ni siquiera las dimensiones del barco. No sabía ni que necesariamente los animales no tenían que entrar adultos, ¿verdad? Podían ser bebés. Pero había mucho espacio. Pero había semillas. Tal vez metieron, no sé si plantas. No sé si iba a ser lo mejor porque no iba a haber iluminación, no iba a haber sol, no lo sé. No lo sé. El punto es que Noé plantó una viña. ¿Y qué dan las viñas? Uvas. ¿Y qué se hace, qué se saca de la uva? El vino. O el jugo de la vid. Hoy en día hay muchos cristianos que tratan de justificar el hecho de el vino. Bueno, se lo puso a procesar, ¿no? Y se bebió del vino, y dice aquí la Biblia que se embriagó y estaba descubierto, se quitó la ropa, pero dice que en medio de su tienda, no fue un exhibicionista, no, estaba en su tienda, en su cuarto. Pero hay una realidad aquí. Algunos dicen y han dicho que Noé, pues tenía sus pecaditos, ¿no? Ahora cabe mencionar que siempre que se trata de ponerle pecados a los personajes de la Biblia, cuando no es claro una situación, enfatizar demasiado los pecados de los personajes de la Biblia, tenemos que tener cuidado porque muchas veces se mencionan para justificar nuestra manera de vivir. Ya ves, ¿no? Ya ves, David, ¿no? Si David con Betsabé, ¿y por qué? Y si, bueno, ¿y por qué no vemos a los que sí hicieron las cosas bien? Entonces se dice, bueno, que Noé, pues, hasta una vez escuché a alguien decir que se trajo la pachita ahí en el arca. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Les digo, bueno, yo sé que los niños no saben y esas cosas. Se le dice así a una botella chiquita que usan los borrachitos y que le dan sus sorbidos ahí para embriagarse. Están constantemente tomando. Hay gente que nada más está tomando. Es lo único que los mantiene tranquilos. Es obvio que necesitan la paz de Dios. Pero Noé, cuando dice que se embriagó ahí, es, pues, se emborrachó. ¿Era Noé un borracho? Dice la Biblia que Noé era perfecto en sus generaciones. Ahora yo sé que es una interpretación, pero es mi convicción que Noé no sabía todos los efectos o todas las consecuencias o cómo el mundo había cambiado. Realmente fue un cataclismo mundial que cambió completamente la forma de vida. Antes los hombres vivían 900 y tantos años, ahora empezaron a vivir menos años. Y sé que hay una teoría del creacionismo, cuando se estudia acerca del diluvio, y hay las circunstancias de cómo probablemente alrededor de la tierra, cuando Dios separó las aguas de las aguas, había un vapor a todo alrededor de la tierra, de tal manera que había en la tierra un clima, una especie de invernadero, no había lluvias, no había los mismos vientos, no había las estaciones como hoy en día las tenemos. Tal vez había mayor oxigenación que hacía que los hombres fuesen más longevos, los árboles crecieran más grandes y que las cosas se mantuvieran sin un estado de putrefacción por más tiempo, de fermentación por más tiempo. Y lo que era normal antes del diluvio, plantar una viña, tomar las uvas y sacar el jugo de la vid, y no había refrigerador como hoy en día hay, y dejarlo allí, ¿verdad?, por unos días, y después volver a tomarlo sin que el efecto de fermentación. Ahora era más rápido. Empezó a notar, y bueno, no puedo entrar tantos detalles y especular, ¿verdad? Empezó a notar un diferente sabor Noé. Empezó él a sentir calor y quitarse sus ropas, y es un pecado. Tal vez de descubrimiento, de difícil de explicar. Oye, pero ¿por qué estás así, Noé? ¿Por qué estás ahí, Noé? ¿Por qué estás actuando así, Noé? Aunque no dice la Biblia que estaba actuando, aunque dice se embriagó, estaba delirando, estaba desnudo y ¿dónde está este padre modelo? En estos momentos donde es afectado por este mundo diferente. Ahora, todos los padres tenemos faltas y fracasos y fallas. Y sin duda, Dios nos va a pedir cuentas. Ahora, Dios no va a pedirle cuentas a un padre de qué hizo un hijo con lo que el padre le enseñó. Dios le va a pedir cuentas al hijo. Fíjese lo que estoy diciendo. Dios no le va a pedir cuentas a un padre de qué hizo un hijo con lo que el padre le enseñó. Dios le va a pedir cuentas a un padre de si le enseñó la verdad a sus hijos. Dos, Dios le va a pedir cuentas a un padre de cómo le enseñó la verdad a sus hijos. Tres, Dios le va a pedir cuentas a un padre si vivió la verdad que le enseñó a sus hijos. Y en ese sentido, muchas veces somos faltos. Hay lapsos de tiempo en los que hemos enseñado la verdad, hemos vivido la verdad, hay momentos en que tenemos luchas, tenemos faltas. Las consecuencias, o mejor dicho, la influencia del mundo, los pecados familiares, aún la necesidad de una obra espiritual en nosotros, nuestro temperamento, y sin duda afecta a nuestros hijos. Pero aún, cuando un padre falla, cuando un padre está luchando, eso será una prueba del motivo del corazón de un hijo. ¿Cómo vas a interpretar? ¿Cómo Cam? Mira esto. Ahora yo sé que no dice que todo esto lo dijo Cam, pero dice la Biblia en versículo 22 que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y vino a sus dos hermanos que estaban afuera. Les dijo. Muy probablemente en un espíritu de burla. Lo dijo a sus dos hermanos. Vio la desnudez de su padre. Ahora, ¿por qué vio la desnudez de su padre? ¿Escuchó ruidos en la casa, en la tienda de su padre? ¿Empezó a fisgonear? ¿Qué tenía que estar metido ahí? ¿En qué espíritu lo hizo? Pero después, Sem y Jafet tomaron, dice la Biblia, en el versículo 23 de Génesis 9, tomaron la ropa. Es interesante que este verbo tomaron, en nuestra versión en español, está en el plural. Pero en la versión en el hebreo está en el singular. Está hablando de dos personas, el sujeto es plural y el verbo es singular, curiosamente. Lo cual habla de la unidad con la cual Sem y Jafet tomaron las ropas de su padre y regresaron para vestir a su padre. Vestir a su padre sin ver la desnudez de su padre. Oh, muchas cosas se pudieran. Mira lo desnudo. Mira el que hizo. Y qué lo hizo traer acá. Y mira es esto. Mira el otro. Y estos hijos respetaron a ese padre. Sin duda era un tiempo de crisis. Gracias a Dios que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero eso no nos quita a los padres la responsabilidad de que herencia de Jehová son los hijos y que debemos enseñarles. Pero ¿cuántos hijos han tomado como excusa las faltas de los padres? Tiempos de crisis. Tiempos de crisis. Tiempo de decisión. Podemos subirle a 24, hermano, ahí, por favor. Tiempos de decisión. Y dice la Biblia, uno dice, bueno, pero lo más seguro es que Cam, pues que no dice ahí la Biblia. Bueno, cuando Noé, versículo 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Aquí nos dice claramente que Cam, de los tres, era el más joven. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Lo curioso es que aquí no maldice a Cam, sino maldice a su hijo Canaán, o a su nieto Canaán. ¿Por qué? De ahí se han salido muchas teorías, que Canaán hizo algo, inclusive que algo muy aberrante delante de los ojos de Dios con su abuelo. Creemos aquí que ver la desnudez de su padre es sencillamente ver la desnudez. No vemos más allá. La Biblia dice en Levítico 18, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez del hijo de tu hermano, no verás la desnudez. Es sencillamente... Es muy importante, Levítico 18, el libro de la santidad, habla de la importancia de cubrir nuestra desnudez. Porque todas las circunstancias, las situaciones que pasan y muchos pecados que se llevan a cabo, pecados que tienen que ver con intimidad, empiezan precisamente en hogares, en la relación entre familia, porque no se guarda la desnudez. Era algo muy delicado. ¿Por qué maldijo a Canaán? Bueno, la Biblia dice que en Éxodo 20, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sería que la actitud de Cam, su falta de respeto a la autoridad, su falta o tratar de justificar su vida por las faltas de su padre, ese espíritu iba a afectar a sus generaciones. Y vemos que precisamente quienes liderearon probablemente esa división o esa partida. Aquí vemos también varios jóvenes, digo jóvenes porque probablemente a los 100 años de que se termina el diluvio, hubo una separación en la familia de Noé. ¿Por qué 100 años? ¿Y por qué digo jóvenes? Bueno, pues si eran de 900 y tantos, pues 100 años pues eran jóvenes, ¿no? ¿Por qué decimos jóvenes? Porque nos dice la Biblia cuando habla de las generaciones de Sem que Peleg, cuyo nombre significa división. Así se nos dice en Génesis capítulo 11. Y otra vez es una posible interpretación. No está en Génesis 11, es en Génesis 10. Génesis 10 y versículo 25, que a Eber, que dice, le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra o dividida la tierra. Y si sacamos los años, ¿verdad?, tomando las edades, cuando nació Peleg eran 100 años después. Pero bien, lo que sí es una realidad es que llegó el día en que esta nueva familia, en una nueva tierra, los hijos empezaron a crecer, los nietos empezaron a crecer, y hubo un día en que un grupo se apartó. ¿Qué iban a hacer con la palabra de Dios ahora que vino a través del diluvio? Brincó el umbral del diluvio a través de un hombre perfecto en sus generaciones. Si no puedes respetar la persona de este hombre, menos se respetaría su palabra. Y gracias a Dios por las generaciones de Sem, las generaciones de Jafet. Es muy probable que también de algunos de Sem se apartaron. Y es un estudio ahí interesante acerca de las generaciones de Noé, de los hijos de Noé. Tiempos de crisis. Y sabemos que de esta división, de esta separación, de los hijos, de los nietos, o siendo un poquito más tal vez específico, de los nietos y bisnietos y tataranietos de Noé, fueron los que se establecieron en la tierra de Sinar y empezaron a edificar la torre de Babel. ¿Y qué querían hacerse? Una ciudad, una torre y edificarse un nuevo ¿qué? Nombre. Un nuevo nombre. Eran los hombres del nombre. Un nuevo nombre. Y la tierra de Sinar ha sido la cuna de las religiones. Desde ahí empezó Mesopotamia, ¿verdad? Las religiones falsas. Bueno, llegó el tiempo de crisis. Podemos decir mucho de, tal vez de esto, de Noé como un fracaso, pero Sem y Jafet respetaron. Tal vez no conocían todos los motivos. No se pusieron a preguntarle después a su padre, oye, ¿qué pasó? Ellos respetaron. Y vemos. No estoy tampoco queriendo con esto justificar las faltas de los padres. Pero lo que es una realidad es que un padre también tiene luchas. y que los hijos no deben justificar sus vidas, que se aparten de Dios por las faltas de los padres. Es muy fácil juzgar a distancia o no estar en los zapatos de una persona en una determinada situación, en una determinada circunstancia. Pero a lo que voy es que los corazones van a ser probados. ¿Qué vas a hacer con lo que tu padre te está enseñando, como Caín? ¿Qué vas a hacer con las contaminaciones y las tentaciones de este mundo, las hijas de los hombres? ¿Qué vas a hacer con los fracasos de aquellos en autoridad? ¿Vas a usarlo como una justificante para entonces apartarte de Dios? No, la palabra de Dios, su gracia y la obra del Espíritu Santo están por encima de todo eso. Bien, pudiéramos tomar cada personaje de la Biblia, hermanos, pero de ahí podemos pasar con Abraham. Abraham halló gracia delante del Señor. El Espíritu Santo, es impresionante que uno pensaría que era descendiente de Sem. Abraham era descendiente de Sem, pero estaba en Ur de los Caldeos. Y es evidente que Taré y su familia eran idólatras. Uno pensaría, bueno, Dios guardó ahí una generación piadosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Tal vez hay muchas preguntas que no encontramos una respuesta. Pero gracias a Dios, aún, fíjese, años después, no sé cuántos años después, no he visto todavía la cuenta, ahí, ya encontramos otra vez tinieblas, otra vez, ¿de dónde vas a sacar un remanente? Y aún el pueblo escogido de Dios, de un hombre que está, eso nos muestra una vez más, que no está en nosotros, sino está en el Señor. Y el Espíritu de Dios, cuando la tierra está en tinieblas, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del abismo. Y había allí un hombre llamado Abraham. También con sus luchas, también con sus circunstancias, pero un hombre que sencillamente escuchó la voz de Dios y se fue de su parentela. Y también le acompañó Lot, y es otro va a ser una crisis. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando escuchas y esto? Y escuchas del Señor y esto. Y a lo mejor sí, un fracaso de Abraham. Si Abraham no hubiese ido a Egipto, bueno, a lo mejor las circunstancias para Lot hubiesen sido diferentes. Pero bueno, nosotros podemos hablar de la vida ideal. Si yo no hubiera pasado por esto, oh amados hermanos, Dios es suficiente. Dios es suficiente, pero cada corazón va a ser probado. Lot fue probado, ya conocemos la historia. Gracias a Dios, Dios salvó su alma, pero tristemente su testimonio solamente es un testimonio de lo que un cristiano no debería hacer. Y sus generaciones fueron las generaciones o las naciones enemigas de Israel, los amonitas y los moabitas. Pero vamos un poquito más adelante. Vaya conmigo a Génesis capítulo 25. Ya sabemos la historia de Isaac y gracias a Dios también por el corazón de Isaac. ¿Usted cree que el corazón de Isaac fue probado también a través de crisis? ¿Qué edad tenía Isaac cuando su padre lo llevó al monte Moria? No sabemos. Algunos dicen 25 años, 20 años. ¿Fue una crisis para Isaac? ¿Qué vas a hacer con lo que tu padre te dice? Tu padre te dice, ponte allí. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pruebas, crisis, situaciones. ¿Sabes qué, papá? No, yo no voy a hacer lo que tú me dices. Dios se proveerá de cordero. Dios, no voy a hacer lo que tú me dices. La confianza en la palabra de Dios revelada a un padre. Isaac tuvo sus momentos. Pudiera haber salido corriendo, salvar el pellejo. Isaac. Su madre después murió, era un joven muy, muy apegado a su madre. Y aún su padre tomar otra mujer de una manera honorable, setura, y tener otros hijos. Circunstancias. Y la necesidad de una esposa y descansar en que Dios ha de guiar a su padre y a un siervo. Y él quedarse en casa y quedarse en la tienda ahí y esperar y darse sus rondines al pozo del viviente que me ve. Y buscar a Dios y, Señor, te pido, no sé, la Biblia no dice que él oraba, pero probablemente, Señor, tú sabes. Años atrás descansé en lo que tú estabas guiando a mi padre. Y ahora descanso en cómo tú vas a guiar a mi padre y cómo vas a guiar a ese fiel siervo de mi padre. Y que tu espíritu estará detrás de todo esto. Y Isaac, nosotros conocemos ya la historia, hermanos, podemos leer Génesis 24 y cómo el Señor guió al siervo y que vino Rebeca. Y mire todo eso hasta que el siervo decía, ay, Señor, ¿verdad? Pero Isaac, ¿no? Isaac, ¿no? Nos muestra que vale la pena confiar en la palabra de Dios. Vale la pena. Si se puede vivir por fe. Si se puede descansar en que el Espíritu de Dios guía. Para cada circunstancia de la vida. Oh, qué bendición. Isaac, su esposa ya. Y pasa un año de casados, no pueden tener hijos. 2 años de casado, 3 años de casado, 4 años de casado, mejor me brinco, 20 años de casado. Y no pueden tener hijos. No sé, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿No será que en Isaac te será llamada qué? ¿Descendencia? ¿Y ahora la descendencia? ¿Dónde está todo lo que papá ha dicho? ¿Dónde están las promesas de papá? ¿Dónde está ahora papá aquí para decirme lo que... Bueno, no sé si estaba ya, no sé si todavía ya había muerto ya había muerto Abraham. Y versículo en Génesis 25:8 y luego Génesis 25:19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca, su mujer. Y sabemos que eran 20 años porque hasta que tenía 60 años Isaac fue que nacieron sus hijos. Se casó a los 40. Tuvo sus hijos a los 60 y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir la misma tendencia familiar? Pues si no puede mi esposa tener hijos, pues me busco una sierva como mi padre lo hizo. Eso siempre admiraré de Isaac, rompió esa tendencia familiar. Lo que quiero decir es que tarde o temprano cada corazón va a ser probado. Y aunque muchos se han apartado, hay muchos que sí han estado dispuestos a vivir para Dios. Bueno, tenemos a Esaú, tenemos a Jacob, Ya ustedes conocen la historia. Otro tiempo de prueba. Vaya por favor ahí conmigo en Génesis 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. ¿Cómo venía Esaú?
Cansado.
¿De qué? ¿Cansado de qué? De cazar. Cazar. Saúl fue diestro en la caza, hombre de campo. Dijo Jacob, versículo 30, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, significa rojo. El guiso era rojo. De Esaú vienen los edomitas. Qué interesante que las malas decisiones de cristianos en el pasado son las generaciones de naciones que estuvieron en contra de Israel. Moabitas, amonitas, edomitas. Bueno, Jacob respondió, versículo 31, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué es eso? Bueno, es la doble bendición. Bueno, pero no solamente eso. El hecho, hay una promesa allá atrás, años atrás, le dijeron a Abraham, el abuelo Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Bueno, esa primogenitura tenía un valor espiritual. Ahora, Jacob, ¿por qué lo hizo Jacob? Bueno, probablemente influenciado por su madre. Recuerda que Rebeca había tenido problemas en su embarazo, ¿verdad? Y fue con el Señor, Rebeca, y le dice, dos naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor, pero probablemente Rebeca nunca se lo dijo a su esposo Isaac. Rebeca tenía una tendencia familiar de ser muy manipuladora, como Labán, su hermano. Y ella manipuló a su hijo Jacob. Hijo, tienes que tener la primogenitura. Oye, mami, pero tú nada más, de alguna manera tienes que tener. No le dejó a Dios que encargarse de estas cosas. Aun cuando Isaac iba a bendecir a sus hijos, ella fue rápido y cosió, ¿verdad?, de lo que le gustaba a Isaac. Y ya ven, vistió a su hijo, le puso hasta las pieles aquí y ve y descansa en el Señor. Pero bueno, pero el punto aquí es Esaú. Versículo 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Era un hombre del momento, era un hombre del ahora, era un hombre del mi existencia ahorita mismo. Lo importante es lo que ahorita yo voy a disfrutar. Estoy muy cansado. Quiero comida. ¿Qué consecuencias traerá esto en mi vida? Me voy a morir. ¿Qué consecuencias va a traer esto en mis generaciones? Me voy a morir. Y este joven, tuvo este tiempo de crisis, muy cansado. Más adelante tomó a las hijas de los cananeos, que fueron de grande angustia para Rebeca, ¿se acuerda usted? Luego quiso la bendición solamente desde una perspectiva secular, pero no estando dispuesto a vivir la vida espiritual que esta primogenitura demandaba, o esta bendición demandaba. Pero aquí viene una prueba, y es cuando estamos cansados. Estoy muy cansado a esta vida. Estoy cansado de la vida cristiana. Estoy cansado de que me digan lo que tengo que hacer. Estoy cansado. Oh, ¿cuántos jóvenes venden su primogenitura por un plato de lentejas? Porque están cansados. Y a veces están cansados. ¿Sabe qué es lo que les cansa? Dentro de un esquema o de una esfera espiritual, a lo mejor estando bajo un hogar espiritual o una iglesia, se cansan porque lo único que andan haciendo es cazar, vivir en lo secular. Y como no pueden bajo esa esfera o ese techo vivir esa vida, están cansados. Entonces es fácil vender la primogenitura, pierden visión, pierden dirección, pierden conciencia de la bendición de la primogenitura. Cada uno vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Ahora, estimada madre, estimado hermano, no actuemos como Rebeca. Mucho cuidado con manipular a nuestros hijos. Mucho cuidado. O querer ganárnoslos por medio de literalmente manipular. Jacob tenía 77 años cuando salió de su casa. No, sí, a no ser por la gracia de Dios que lo encontró en Betel. En el lugar de la luz se llamaba ese lugar. Gloria a Dios, a través de un sueño, una crisis espiritual. Y tarde o temprano nuestros hijos también tienen crisis espirituales. Cuando nosotros menos lo sabemos. Rebeca nunca se enteró, tal vez nunca se enteró de lo que se le sucedió a Jacob. Viendo la revelación bíblica, nunca vemos que Jacob volvió a ver a Rebeca. Tal vez se enteró por alguna carta que le mandó, no lo sé. Pero Dios va a obrar en el corazón de nuestros hijos. Por más que tú y yo queramos manipularlos a que hagan lo que nosotros queremos que es correcto. No estoy diciendo no les enseñes lo que es correcto. Enséñaselo, pero no los manipules. No hagas hipócritas, no hagamos hipócritas de nuestros hijos. Descansemos que Dios va a hacer la obra. Así como fuimos a Dios cuando iban a nacer, como Rebeca fue a Dios. Descansemos cuando vean, cuando apenas van a nacer. Ay, Señor, está chiquito. Ay, Señor, está medianito. Ay, Señor, está grandecito. Cada uno va a ser probado. Pero la palabra de Dios y su gracia y la obra del Espíritu Santo estarán ahí presentes para darnos victoria en medio de las crisis cuando los corazones son probados. Nos entristece que Caín haya decidido lo que decidió. Lamec, Cam, Canán, Cus, Nimrod, Esaú. Pero gloria a Dios por Abel, por Set, por Enos, por Cainán, por Mahalalel, por Jared, por Enoch, por Matusalem, por Lamec, por Noé, por Sem, por Jafet, por Abraham, por Isaac, por Jacob, y aún de sus 12 hijos. La historia continúa. Tuvo que venir una crisis a la vida de José. La crisis de la muerte de su madre. Y la crisis de haber sido vendido a Egipto. Y en medio de esas crisis, cuando estaba solo en Egipto, Génesis 39 nos dice que Jehová estaba con él. Y aún Judá se apartó de su padre, se juntó una mujer cananea, tuvo hijos, Et, ¿cómo se llamaba el otro hijo? A los cuales mató Jehová. Y tuvo que terminar una crisis tomando a su propia nuera como una ramera. Situaciones que lo hicieron volver a Dios. Dios no ha terminado, gracias a Dios, con la vida de nuestros hijos. Pero aún así, aún ahora, siguen siendo probados. Estén cerca de Dios o estén lejos de Dios. Y aún usted y yo, aún continuamos siendo probados. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, a su gracia, y ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que hay esperanza en el Señor. Hay esperanza. Padre Celestial, gracias Señor por tu santa palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes en los momentos de crisis. Aún en algo tan doloroso como la pérdida de un hijo, oro por los hermanos, hermano Francisco, Noemí, la esposa de Francisco aquí, su hija, o hijos, no sabemos. Pero aún todas estas circunstancias han de probar los corazones. Tú no te equivocas y tú sabes lo que permites. Oramos que les fortalezcas, les consueles en medio de la aflicción. Aún oramos por aquellos que ahorita están pasando por circunstancias difíciles, como la familia del hermano Saúl Plata. Pero aún oramos por nuestras propias familias aquí, Señor. Nuestros niños, nuestras niñas, las crisis en sus vidas. Perdónanos porque muchas veces queremos manipular sus vidas, tratando de protegerles aún de ti, de tus tratos. Queremos que ellos crezcan en una vida donde no hay injusticias, en una vida donde no hay tropiezos. No existe tal clase de vida, Señor. Lo que sí existe es la gracia de Dios en medio de las injusticias y los tropiezos. Lo que sí existe es la palabra de Dios. Lo que sí existe es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos que poner los ojos, a pesar de los quebrantos. Oh, que nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas y aún nosotros mismos podamos descansar en tu gracia, en tu palabra y en aquel que está sentado a la diestra de Dios. Sosténnos, Señor. Perdónanos. Porque como padres muchas veces hemos sido faltos. Tal vez resultado del mundo en que vivimos no nos justifica. Resultado de las tendencias familiares, oh, ayúdanos. Y guarda el corazón de nuestros hijos, porque fácilmente buscan excusas justificantes en nuestras propias faltas, Señor. Ayúdanos a enseñarles la verdad de una manera fiel y constante. No intermitentemente, es decir, no a veces sí, a veces no, es enseñarles la verdad continuamente y ayúdanos a vivir delante de ellos esa verdad, a pesar de nuestras faltas y fracasos, que ellos vean que 7 veces cae el justo pero vuelve a levantarse, que Dios no cambia. Que no vamos a dejar la fe por un plato de lentejas. que vamos a seguir poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que vamos a seguir atesorando esta palabra de Dios. Y aunque la familia y aunque nos quedemos solos, nuestra confianza es en el Señor, a pesar de nuestras propias proclividades. Gracias, Señor. Sosténnos, te lo pedimos. Ayúdanos. Necesitamos de tu gracia. Tu gracia es suficiente. Es lo único que se sobrepone contra el pecado que abunda. Es lo único que nos sostiene en medio de la debilidad. Ayúdanos. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Amén.